Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Con el enorme compromiso de lo que representa nuestro nombre, la voz psicoanalítica del mundo, los analistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estamos con mucho gusto dándoles una bienvenida más, una cordial bienvenida a ustedes, todos ustedes, el querido público que se ha venido conformando alrededor de este trascendental proyecto. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, cuyo fin primordialmente no es otro más que hacer una difusión de una manera orgánica, de una manera cercana, de una manera cotidiana, como siempre lo dice la doctora, del psicoanálisis y sus beneficios, que son enormes, y eso lo sabemos. Y lo sabemos los analistas y lo sabe cualquier persona que ha entrado en contacto con un analista con experiencia psicoanalítica, que basta en muchas ocasiones una sola sesión para que uno pueda experimentar lo que acabo de decir, el enorme beneficio, la trascendencia que tiene en un sujeto un contacto con el psicoanálisis y lo que a partir de ello el psicoanálisis en uno devela. Entonces, con este compromiso que nosotros tenemos, esta bandera que enarbolamos orgullosa y permanentemente, renovamos entonces con ustedes, querido público, el hecho de que cuenten con la posibilidad de mantenerse en contacto con nosotros simultáneamente a los programas, o lo puedo decir también así, más allá de nuestros programas, a través de la creación de un espacio de escucha analítica, a través también de la toma de decisión en ustedes por llevar a cabo un proceso de formación como analistas, a través de todas las actividades que en el centro estamos permanentemente realizando con este compromiso que ya he mencionado, que es un compromiso que hace vida en nosotros. Entonces, bueno, pues ¿qué no nos dará mucho? ¿Qué no habrá de darnos tanto gusto en nuestra vida que compartirles lo que es nuestra vida, el sentido de ella? Entonces, sean pues bienvenidos a este jolgorio, porque también lo es un jolgorio, es un gusto por la vida. Y en este sentido, tengan a su alcance, por favor, los medios como pueden estar más cercanos a nosotros, los medios de contacto, por supuesto los telefónicos y por supuesto los electrónicos, de manera que la comunidad que estamos creando alrededor del Centro de Investigación, alrededor de Freudiana Radio, alrededor de que sostengamos con mayor relevancia y trascendencia un proyecto como este para estar acorde a las transformaciones de nuestro tiempo, para estar acorde a lo que estos días nos exigen como sujetos sumamente sensibles para enfrentar las profundas transformaciones que a esta velocidad se están dando en la actualidad. Bueno, decía hace un momento, los medios de contacto. Entonces, los teléfonos son los siguientes. En la Ciudad de México, el teléfono es 5680-7686. Oigan, y ahorita caigo en la cuenta que el teléfono de la Ciudad de México, siempre lo digo así, es decir, 8 dígitos, y caigo en la cuenta que omito siempre los primeros 2, ya en la forma actual de marcación de nuestro país, que todos ustedes ya estarán enterados. Así es que agreguemos el 55. Por lo tanto, debe ser 55 56 80 76 86. En Pachuca el teléfono es 771-199-5618. De nuestro centro ubicado en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-925-5374. Y también para quien se encuentre en Francia, de manera muy específica, o en cualquier lugar de Europa, estarían más cerca de para dirigirse a Francia con la doctora Adriana Lozano. Y para ello, el teléfono de contacto es el 06-63-01-9162.
Exactamente, a su disposición y servicio.
Eso, muy bien, doctora Lozano.
A su disposición. Buenos días, Germán.
Muy buen día, Adriana. Así es que, como decía hace un momentito, para todos aquellos que estén de aquel lado del Océano Atlántico, si están en Francia, pues qué mejor. Y si están, pues, por ahí, en algún lugar de Europa, pues ya déjense de hacer majes, como decimos, ya déjense de
Exacto,
estar...
Exacto, los estoy esperando, Germán.
Exacto, entonces ya, comuníquense con la doctora Lozano, es momento de que abran su espacio analítico y qué mejor que con ella. No lo posterguen más. Así es que... Clínica, formación, licenciatura y, por supuesto, la difusión de todos nuestros contenidos a través de las plataformas. Eso es un enorme compromiso que sí, franca y llanamente, se los adjudicamos. Nos pueden ustedes apoyar en eso. Pueden comprometerse con nosotros en la difusión a través de las plataformas de YouTube, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y órale, a darle que es mole de olla, a compartir nuestros contenidos y que hagamos crecer esta comunidad alrededor de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica, alrededor del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y alrededor de una hermosa misión para nuestra vida en el siglo XXI. Cuiden, hagamos cultura del cuidado emocional. Bueno, hagamos también un breve corte musical, después del cual empezaremos nuestra conversación del día de hoy. Bienvenido, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a este, acá en Zacatecas y creo que en la Ciudad de México también, y ahorita veremos en París, pero al menos en lo concerniente a México, creo que no me equivoco en decir, a este grisáceo y húmedo 10 de septiembre del año 2020. Ayer, déjenles platico, cayó un aguacero en Zacatecas de esos que da gusto, de esos que inunda, de esos que crea ríos, porque quien conoce la ciudad y quien no, pues se lo comento, la ciudad de Zacatecas pues tiene muchas pendientes, no es un lugar plano, sino está entre cañadas, de manera que muchas de las calles cuando cae un aguacero como el de ayer se vuelven cascadas, se vuelven ríos, entonces la experiencia es muy bella, ver caer tanta agua, es muy bonito.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, visualmente y también auditivamente, el sonido de tanta agua cayendo es hermoso. Wow. Entonces decía, bienvenido querido público a un, creo que es un lluvioso México, y no sé, Adriana, ¿cómo está Francia?
No, aquí está haciendo muchísimo calor, estamos en lo que se llama el verano indio, l'été indien, porque estamos esperando ya un poco que se refresque, que se ponga un poquito frío y de repente se manifiesta de nuevo un segundo verano que dura poquitos días. Entonces estamos como a 30 grados, ayer la noche estuvo muy caliente, hay nubes, no huele a lluvia y tenemos mucho sol y mucho calor.
¡Ay, qué rico! Envidiable, envidiable, querida Adriana. Y pues bien, para el día de hoy, lo saben, querido público, dos cosas saben, doy por hecho. La primera, desde el día lunes la doctora Heiser anunció que estaríamos trabajando esta semana un tema delicado y un tema muy importante, que es derechos humanos, una reflexión psicoanalítica. Y esta reflexión, esta conversación, hoy que es jueves, corresponde a tres mujeres psicoanalistas que nos hablarán desde la vida cotidiana de ello. Y son mis colegas, ya la escucharon desde Francia, la doctora Adriana Lozano.
Hola, buenos días, buenas noches en Europa.
También está Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Muy buen día, Tere. Y por supuesto, nuestra querida doctora Heiser, presidenta y directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Así exactamente, es fundadora de esta institución maravillosa, que me da muchísimo gusto haberla fundado y que espero que sea un beneficio para todos los mexicanos. Pues sí, tenemos el tema porque habíamos decidido que era urgente que dedicáramos toda la semana. Y que luego viene, por supuesto, pues tanto hemos hablado de todos estos problemas de la sexualidad, que hemos pensado que la próxima semana pues hablaremos de sexualidad, propiamente de sexualidad infantil, para respaldar el por qué vienen nuestras observaciones y por qué nuestras críticas y por qué podemos augurar que, bueno, si esto continúa así, el daño va a ser atroz, ¿sí? Y va a ser atroz porque va a ser silencioso. No va a ser, digamos, en una manifestación conductual. Eso es lo terrible, que va a ser silencioso. Va a ser lo que nosotros llamamos, ¿sí?, la pulsión de muerte. Es promover la pulsión de muerte principal y centralmente. Con todas estas cosas, cuando la sexualidad se maneja, digamos, como lo he venido diciendo, a patadas. Y bueno, pues no sé qué tengan ahora mis queridas colegas como para iniciar la conversación.
De alguna manera, a mí me parece que el pase, que el pasaje que vamos a hacer entre sexualidad y el tema que tenemos no es muy difícil. Porque justamente lo lamentable que en estos discursos universalistas y de relativismo antropológico reducen a los seres humanos a víctimas de su gestión cultural y predominante, ¿no? De las que son sus discursos principalmente. Que los sujetos que hacen la sociedad están desprovistos de deseo. Entonces, cuando nosotros hablamos del deseo, por supuesto que toca muy rápidamente la sexualidad. Algo que tiene que poder ser sugestionable, para ser sugestionable algo ha de ser sugestionable. Nada más que no se habla de eso algo que puede ser sugestionable. Se hace abstracción de la dinámica psíquica que, como diría Protágoras, el individuo cree aquello que es verdad para él. Y nosotros agregaríamos y que es inconsciente. Entonces, la cuestión de la identidad no es una cuestión de la cultura. El género no es un problema de sugestión cultural ni causado por los padres, sino una autodeterminación radical con la libre disposición del cuerpo. Entonces, aquí estoy citando a Geneviève Morel, de su libro, esta última palabra que dije, con respecto al transexualismo. Entonces, justamente me parece que en esta lucha de universalistas y de relativistas, finalmente lo que queda totalmente fuera del juego es el sujeto y la dinámica de su deseo. ¿Qué quiere decir? La identidad está organizada psíquicamente y autodeterminada en esta libre disposición del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, cuando se habla del deseo, es porque hay una satisfacción anterior a la cultura y anterior al encuentro con la madre, que el sujeto percibe y resiente desde el interior. Entonces, es un borramiento totalmente de esto. Y de lo que se habla, entonces, es de pegar al sujeto a lo que tiene que ver con la sugestión. ¿Qué quiere decir la sugestión? Bueno, yo no he decidido si soy nena o soy nene, o cómo me quiero llamar, o si soy masculino o femenino, el problema de los géneros, como si se tratara de una pregunta que un sujeto se hace de esta manera, como si viniera sin deseo. Y entonces, bueno, contemplado de esta manera, efectivamente, si la mamá o el papá lo sugestiona, lo trata como niña o como niño, entonces es materia a perder toda libertad que él pudiera utilizar o gozar de ella. Entonces, es una gran diferencia la posición del psicoanálisis entre desproveer al sujeto de su deseo con respecto a su satisfacción sexual, que tiene que ver con su identidad, y estos discursos de la contingencia, en donde el sujeto expresa, sea de una sugestión, sea de un adoctrinamiento cultural.
En esto que nos señala la doctora Lozano, y asociado a lo que tiene que ver con las políticas contemporáneas, en efecto está esta tensión entre los universalistas y particularistas, pero lo que ha tomado mucha fuerza son los particularismos encubiertos.
Perdimos a Tere.
Sí, ahí
ya volvió Tere.
Sí, decía que
encubiertos,
porque finalmente se instala un universalismo nuevamente, ¿no? Entonces, a esto le han denominado el reverso de la multiplicidad algunos investigadores que están dando cuenta, por ejemplo, Lipovetsky es uno de ellos que ha señalado en cómo se reconoce la diferencia, ¿sí?, como una visión del mundo, y que en este lugar de la diferencia y de la multiplicidad se instala la lógica de la construcción de la política, y al instalarla en esa diferenciación se establecen como territorios, exigencias territoriales. Y esas exigencias territoriales, justo lo que hemos venido tratando en los distintos programas, hacen que se establezcan límites de diferenciación y de confrontación. Y bueno, esta parte me parece que es muy importante porque en el aparentar que se respeta el deseo, en la apariencia, en el como si, ¿sí?, se instalan nuevas normatividades. O sea, nuevos parámetros de reconocimiento de esas diferencias, pero que en el fondo pretenden establecer una norma. Y esa norma homogeneiza. Entonces, a eso también hay otros autores que fue muy interesante en el rastreo que estuve haciendo, que aparece incluso en los discursos de las ciencias sociales y humanas, en donde se inscriben el reconocimiento del afecto y la emoción, que le han denominado el giro afectivo.
¿Y qué quiere decir el giro afectivo?
Y el giro afectivo, justo lo que están planteando, es que parece que ha ganado en el terreno de las ciencias sociales y de las ciencias humanas reconocer lo particular.
Sí, sin hacerse la pregunta del deseo.
Claro.
¿De cómo está constituido el deseo?
Claro. Y de hecho, hay quienes afirman de estos autores, además son varias corrientes, son corrientes que se empezaron a impulsar a finales de los años 70 y tomaron mucha fuerza en los años 90, sobre todo en el mundo anglosajón. Y hay afirmaciones como que vivimos en una sociedad afectiva, ¿no? También dicen ya que es el ejercicio de la política tiene que ver con el humor de los sujetos y lo han denominado emocionología, ¿no? Y bueno, entonces este que le llaman giro emocional supone más bien una idea como de capitalismo más humano, de mayor sensibilidad, ¿sí? Y en el fondo, en realidad, hay un apego a ese individualismo y a esa cultura hedonista que capitaliza el sistema, ¿no? Entonces me parece que esto es muy importante porque bajo esta lógica del famoso giro, bueno, el del famoso todavía no toma mucha fama, está tomando lugar, es que se inscriben las neurociencias. Una de las corrientes tiene que ver con las neurociencias. Y entonces de ahí ¿por qué cómo hemos tejido en fino nosotros en los distintos programas? Y ahora se va reconociendo cómo se anuda estos discursos políticos en esta tendencia que le han llamado la sociedad afectiva o el giro de lo afectivo.
Bueno, en todo caso, para el psicoanálisis, ¿cómo se anudan? Se anudan desde la perversión. Se anudan desde discursos que se están institucionalizando y de alguna manera lo que no se descubre en esto, quizá la nueva tendencia que está apareciendo, es justamente una perversión que ha tomado la plaza social para hablar desde una teoría universal y diversa, pero lo que oculta, lo que queda ocultado es que finalmente lo que se pisotea es que la identidad del sujeto no es una identidad que se hace sin lo interior, sin lo psíquico. Entonces, hacen abstracción finalmente de esto para decir que la emoción es como me siento en este momento y no de dónde aparece mi emoción. Claro. Entonces, son dos razonamientos completamente diferentes. Nombran, para no decir nada, finalmente, emoción. ¿De qué emoción están hablando? ¿El presidente cuando está de mal humor desde ahí rige? ¿Esa es la emoción del presidente? Uh-huh. El presidente llegó a ser presidente por un deseo que no todo el mundo puede compartir y que eso tiene que ver con su historia subjetiva. La identidad, el género femenino o masculino no tiene que ver con lo que me va a recibir del mundo, tiene que ver con mi satisfacción sexual. Tiene que ver con ese encuentro que yo hago con mi cuerpo con vagina o con mi cuerpo con pene. ¿Y cómo yo voy a gozar de este cuerpo? Y entonces me digo, escuchando una palabra que puede venir de mi contingencia, soy una mujer, soy un hombre. Uh-huh. Entonces, justamente nombran emoción para no nombrarla.
Claro. Totalmente.
Dicen libertad para reducir finalmente a los sujetos a que son sujetos de sugestión, uh-huh. que cuando la mamá o el papá los trata como hombres, son piltrafas de los demás. Le quitan toda la dignidad al sujeto, porque lo que le da dignidad al sujeto es su deseo. Ahora, un deseo inconsciente. No se tiene acceso de manera consciente.
Así es, incluso los señalamientos que aparecen tienen que ver con, como tú bien dices, es bien interesante, de los este giro a lo afectivo, como lo señalan, ha tomado mucha fuerza en la construcción de imágenes, ¿no? La construcción publicitaria para hacer política, ¿no? En donde aparece lo biográfico como un elemento a hacer, hacerlo público, y desde ahí ir capitalizando estos referentes identificatorios, ¿no?
Exacto, Terry.
Bueno, indudablemente que la fuerza de estas propuestas es precisamente el conocimiento que no tienen ellos, pero que sí tiene el psicoanálisis, de cómo el ser humano es definitivamente manipulable por la imagen. Entonces, es la voz psicoanalítica, y ciertamente por la orientación lacaniana, la que va a dar cuenta de esta enajenación de masas a través de estos discursos, porque la enajenación de masas es posible en una experiencia que ya Freud también trató en psicología de las masas y análisis del yo. Ahí donde podemos llegar a los peores crímenes, pero si son masivos, si son estándar, si son identificatorios desde esta imaginería, ¿sí? Yo no soy responsable, sino que me sumo a una masa, ¿sí? Acéfala, por supuesto, es una masa acéfala en donde definitivamente me dicen por dónde tengo que caminar. Y es la nueva forma, digamos, de mover a las masas a través de proporcionarles aquello que pudiera ser manipulable y placentero a través de la imagen.
Eso es lo perverso.
Y hemos visto precisamente cómo el ser humano es lábil ante esa situación. No podríamos disfrutar del cine, no podríamos disfrutar del teatro, no podríamos disfrutar de las marionetas, de los títeres, inclusive del payaso, aunque los payasos son siniestros, no podríamos tener un disfrute de nada de eso, no podríamos estar cautivados por los programas también de televisión, si no fuera porque tenemos un apego afectivo, emocional y placentero al respecto de lo que nos presentan en imágenes, y no en aquello que tiene que ver con lo que el psicoanálisis propone. Y lo que el psicoanálisis propone es definitivamente una libertad que tiene que ver con enfrentar algo del orden del vacío, algo del orden de la falta, algo sí, del orden de lo real. Entonces, no nos sorprenda que la masa se irá con mucha mayor posibilidad y facilidad a estos discursos por cómodos. ¿Qué mejor que una neurociencia que definitivamente no puede dar cuenta de los procesos bioquímicos del cerebro, pero que nombra, ¿sí?, en una nombrería de imagen, ajá, algo de lo cual no se puede dudar, de lo cual la masa no va a dudar? Con que lleve el título de neurociencias, viene inmediatamente la credibilidad. Si no hubiera esta posibilidad de la credibilidad de los seres humanos en relación a que Dios existe y a que la ciencia es la verdad y está al servicio del beneficio y del desarrollo de mí, porque además lo hacen sugestivo. Es claro, decir, la ciencia me pertenece a mí, la ciencia me beneficia a mí, y por supuesto que hay un engrandecimiento del narcisismo, porque basta la palabra ciencia para que los sujetos crean que la ciencia está al servicio del uno por uno, cuando definitivamente es una masificación del pensamiento, de la verdad que habita en los sujetos en relación a lo difícil y conflictivo que es dar cuenta de sus emociones. Porque no es lo mismo prometerles todos estos discursos en donde se unifican las emociones y se categorizan las emociones, sino tenérselas que ver, como por ejemplo, no sé si yo tengo un deseo sexual hacia mi hermano, no sé si yo tengo un deseo sexual hacia mi madre, no sé si tengo un deseo sexual hacia mi padre, y no sé si tengo también un deseo sexual al que me está prohibido, que puede ser el policía de aquí de la esquina. Porque ¿cómo me vería yo si pertenezco a un estatus con que de pronto me parece encantador el policía de la esquina?
Es decir, además hay otra... perdón.
Todas esas cosas se borran con estos discursos. Y agréguele a eso que tengan, digamos, un pequeño estatus de que han trabajado en alguna universidad de prestigio, o que tienen maestrías, o que tienen doctorado, es decir, todas aquellas que cubren todas aquellas condiciones, no de un pensamiento, digamos, valioso, sino de un pensamiento justificado y respaldado por lo que verdaderamente se manipula.
Y algo más grave, doctora Heiser, algo más grave es movilizar todo lo que tiene que ver con la perversión en este tipo de transgresiones, buscar por él mismo. Y aquí voy a tratarles de leer algo que traduje, espero que se entienda, que Henry Fignier, también hablando sobre el transexualismo, nos habla como efectivamente algo que él tiene como intuición de lo nuevo que aparece en el discurso de los transgéneros. Entonces, ¿qué es lo que ve? Él va a dividir dos manifestaciones de los transgéneros. Aquellos transexuales para quienes llegar al sexo que apuntalan y fundirse sin resto ni registro. Aquellos que quieren operarse, ¿ok? Aquellos que quieren cambiarse el sexo, que constituye un objetivo completo. Entonces, él ve que hay un discurso transexual que tiene esto como objetivo, que sería más del lado de la psicosis. Y por el otro lado, los transexualistas, para quienes la transexualización se sostiene más a través del proceso buscando por él mismo, que es lo que usted acaba de decir, doctora, el proceso buscado por él mismo y alimenta a partir de consideraciones muy teóricas una voluntad transgresiva que va hasta la burla, los estereotipos de roles sexuales a los cuales se pretenden los transexuales en sentido estricto. Entonces, lo que señala es que se pica también, se promueve una transgresión que siempre será atractivo para los sujetos humanos. Siempre buscando por uno mismo, promete aquella satisfacción de la masturbación en donde yo no considero al otro. Hay una transgresión que me interesa. Entonces, como si esto institucionalizara discursos perversos. Discursos perversos que toman este tipo de rostros. ¿Por qué? Porque están fundamentados en discursos doctos. Entonces, se nos acerca, ya estamos viendo el resultado de una sociedad que ha trabajado de manera individualista para justamente dar a su deseo solamente una visión, la del goce, no la del placer. Y entonces ya aparece en donde yo lo que quiero es buscar por mí mismo quién soy. No me digan qué género. No me hablen niña o niño. Yo mismo sabré. Ese discurso, lo que no se escucha es el lado transgresivo. Porque la identidad psíquicamente es algo que se forja de manera interior. Entonces, sí, Germán.
Ah, decías, Adriana, ahorita en el fundamento, en el argumento de este tipo de sujetos, y mencionabas los discursos doctos como el fundamento que les permite la creación y el planteamiento de sus posibilidades. No que en el fondo es, como lo acabas de decir, el plantear sus formas justificadas de goce. Y además de los discursos doctos que ahorita tú acabas de mencionar, quería también introducir lo que hemos venido trabajando en la semana, que también es un basamento para ellos y es lo concerniente a los derechos humanos. Entonces, en esta forma de cómo en la actualidad, por estas particularidades, se puede hacer uso del esquema actual de los derechos humanos, entonces vemos, como lo estuvimos trabajando, esta organización que sus iniciales son MAP, M-A-P, que se atreven entonces a plantear que tienen por derechos humanos la posibilidad de tomar a niños como objeto de su satisfacción sexual.
¿Qué? Justamente, es un discurso desde lo perverso. Entonces, nuestra época está padeciendo ya una realización en discursos y en donde justamente hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque sabemos que si se suelta del el sujeto del lado de la perversión, no hay reconocimiento del otro. No hay reconocimiento del otro. El otro está reducido para mi goce. Entonces, es justamente contrario al intento que se quiso con estas definiciones de los derechos humanos, que justamente permiten una ambigüedad y que el empuje era exactamente contrario. Era poner un límite ahí en donde el humano no reconoce al humano. Y no hay nada más inhumano que esto en donde yo utilizo al otro para mi propio goce. Justamente es contrario y apareciera como un derecho. Entonces, verdaderamente pervierten este intento en donde se veía que el ser humano, desconociendo lo humano en el otro, lo hacía pedazos. Los españoles en México decían que los indígenas mexicanos no tenían alma. Entonces, esa es la manera de deshumanizar al otro para entonces hacerlo pedazos. Pero eso está dictado por la perversión. Esto está dictado por la perversión. Y no se nos olvide que Freud dice que si algo compartimos los seres humanos, entonces la neurosis, la psicosis y la perversión son rasgos perversos. Entonces, son discursos que son escuchados por todos. Por todos.
Claro, pero ¿qué es lo que se desconoce? Y ojalá la próxima semana que vamos a trabajar lo que el esfuerzo que el ser humano tendrá que hacer por escoger una u otra forma de satisfacción erótica.
Pero es que ya está elegida. Cuando un sujeto se constituye, cuando un sujeto tiene contacto con su satisfacción, tanto su satisfacción autoerótica como la satisfacción que el otro le puede proporcionar, esta experiencia íntima, justamente que va a ser enterrado en el inconsciente, por lo que connotaría y por lo que aniquilaría en lo social. Justamente no habría posibilidad de reencuentro ni amoroso ni con el otro si yo solamente fuera un sujeto de esta experiencia primaria en mí. Entonces, no es una elección que se está haciendo ahorita. Eso es lo que se hace creer, que las elecciones se hacen, las elecciones están ya hechas. La cultura es reflejo de eso. Pero se dicen las cosas al revés. Se dice que es la cultura que influencia, ¿cómo se dice? Discúlpenme. ¿Qué influencia?
Sí.
Así se dice. Sí. Okay. Es la cultura que influencia al sujeto para entonces darse una identidad. Está exactamente, la fórmula está al revésada. Está al revés, discúlpenme, mi español. Está al revés. Esto viene organizado psíquicamente. Y lo que dicen los discursos antropológicos, los que dicen los discursos, no especialmente de antropología, pero justamente ese relativismo antropológico y estos universales modernos, porque tampoco son de los universales cuando se hizo un regreso a los antiguos, a los griegos. Hoy, lo que hacen creer es que el sujeto ha sido creado por la cultura, cuando la cultura ha sido creada por el sujeto, por su deseo. Venimos organizados. No venimos diciendo, ay, pues yo no sé, cuando yo nazco, no sé si soy nena o nene. No me digan, déjenme adivinar. Déjenme, no es una película de Hollywood. Eso me ha ganado de manera inconsciente. Ha sido, como lo decía Morel en esta frase tan, tan fuerte, es un autodeterminarse sexualmente con uso libre de su cuerpo. Esto viene organizado para el psicoanálisis. Una persona con un discurso en donde no sabe qué es, nos quedamos callados porque no sabemos si estamos frente a un loco. ¿Okay? Ay, no sé qué soy. Yo me mareo en la calle y me callo y dices, a ver, ¿de qué va este discurso? Ahora bien, podemos escuchar discursos perversos en donde lo que vienen a decir y lo que vienen a dividir en el sujeto es este orden que tanto cuesta psíquicamente. Pero que no necesita un encuentro con la cultura, ni siquiera con la madre. Viene desde su satisfacción sexual, de ahí la identidad. La identidad tiene que ver con esa satisfacción. Y entonces nombra en lo cultural mujer y hombre.
A lo que yo me refiero es que, independientemente de que esto que usted dice fundamenta que el ser humano no viene desprovisto ni está a merced de la cultura, que finalmente eso es lo que hay que subrayar, uh-huh. El ser humano viene provisto, sobre todo, digamos, de posibilidades de decisión. Pensemos en la decisión del bebé cuando voltea su carita porque no acepta lo que la madre le ofrece. Y eso no viene más que con él mismo. Y en ese sentido, el psicoanálisis reconoce que no es, digamos, un saco al cual se le va a rellenar con estos discursos. Definitivamente no. Sin embargo, cuando viene, insisto en este término, cuando viene la elección del sexo, esto que usted acaba de presentar tan claramente, eso va a intervenir, indudablemente que va a intervenir. Pero como la elección del sexo tiene que ver con la relación, digamos, de esa sociedad y con la elección de eso que viene del exterior también, esa a la elección que me refería. Es decir, que no contradice en lo más mínimo lo que usted ha presentado. Que
no, el ser humano, si no me viene, permite.
No viene,
si me permite a, interrumpirla.
Sí, no viene a merced de la sociedad, sino él puede decidir insertarse en la sociedad, inclusive como un canalla.
Claro, y es que lo que pasa es que, ojo, no hay que confundir, hay que saber muy bien de qué se habla cuando se habla de inconsciente. El contenido de lo inconsciente también tiene aspectos perversos. Me río porque cuando digo también, casi podríamos quitar el también. Tiene satisfacción perversa. Entonces, definitivamente, si a los sujetos del inconsciente, que son todos los humanos hablantes, si a los sujetos del inconsciente se les propone dos cosas en la sociedad, perversión y economizarle el esfuerzo, el inconsciente tiende a esas satisfacciones. Entonces, ponemos la cosa mucho más difícil, es lo que estamos comiendo en nuestra sociedad. Por supuesto, tenemos características y por eso hay que saber de qué se trata el deseo, de qué se trata lo sexual, que lo vamos a ver la semana que entra. Es que, por supuesto, a mí me excita valerme del otro, reducirlo y entonces yo tirar un goce de esto. Si me lo ponen en el mercado, yo voy a tener, qué queridos, como diríamos los cristianos, voy a ser tentada. La tentación, queridos, la tentación. O, si queremos ser más drásticos y más del lado del psicoanálisis, no se juega con fuego. No se juega con fuego, porque el contenido del inconsciente va a satisfacerse de todos los escenarios perversos. Entonces, si tenemos dirigentes perversos, si tenemos discursos psicóticos en donde, ay, no me digas, déjame, yo adivino. Niña o niño, uno no viene así. Uno no viene en una locura de este tipo. Y en psicoanálisis, cuando estos discursos se escuchan así, el psicoanalista se calla y tiene que saber enfrente de qué está. ¿Qué es lo que está sucediendo en un sujeto que no sabe qué identidad tiene? No lo llamemos ni niña ni niño. Su identidad. Porque los nombres siempre se les escapa algo. no nombran. El problema justamente de darle el derecho a los padres de que el niño se asigne su nombre después es que se le reduce al nombre. Quiere claro. decir que entonces no es sujeto de deseo. Se le está reduciendo a un nombre. Eso es peligroso. ¿Por qué? Nosotros que sabemos la dinámica de la psiche, que es inconsciente, justamente es desquiciante. Es desquiciante. Entonces, si en el mercado se ofrecen dificultades para lo inconsciente, sujetos que no se demandan, que no se han hecho ni siquiera una pregunta sobre su deseo, efectivamente, ahora sí, doctora, como usted dice, viva la locura. Porque aumentamos e inyectamos cosas.
Hablando de una decisión del sujeto desde que nace, desde que nace. Y ahí es muy fuerte lo que el psicoanálisis propone. El ser humano no viene desprovisto de rechazar el mundo que lo recibe. Y puede definitivamente hacer que su pulsión de muerte se active. Y tenemos, digamos, niños que definitivamente rechazan el seno materno y pueden morir de hambre. Y pueden morir, digamos, en el llanto permanente. Si no hay ningún otro que lo llame a pertenecer, que lo llame a ser significado por un otro. Y eso tiene que ver que el bebé percibe cuando la madre... no lo ha llamado a la vida. Son las cosas difíciles de aceptar del psicoanálisis, pero son verdades de puño y que contrarrestan definitivamente todos estos discursos que tienen al servicio, digamos, detrás de estos discursos que está la economía.
Claro.
Economía.
Claro, por supuesto.
Nos interesa la masificación. No nos interesa que haya un pueblo que piensa. Porque un
exactamente,
pueblo...
si no hubieran sido sujeto, temas, el psicoanálisis, el transexualismo, lo que se llama con los griegos todo lo que completa lo femenino y lo masculino, por favor, no es de nuestra época. Ahora nos interesa, porque ahora hay un interés económico.
¿Qué?
Y es sí. que lo que está detrás es... La masificación, amén de que la gente se trague por comodidad todo lo que es estándar. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, pues también.
Y nuestra parte perversa, doctora, hay que decirlo. Claro. Y nuestra parte perversa. Hacer mal da placer.
Allá voy. Pero sobre todo, digamos, lo que quiero señalar es la forma en que los seres humanos les vale un cuerno el que nosotros digamos perverso, 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 porque lo identifican con el bien y con el mal, y no tiene nada que ver con el bien y con el mal, la perversión de la cual habla el psicoanálisis, sino habla precisamente de el no esfuerzo en relación a alcanzar de la manera más fácil una satisfacción erótica intensa.
Y de la transgresión, doctora. Vuelvo sí. a subrayar. Son discursos que proponen hoy en día de manera totalmente fundamentada la transgresión. A eso le llaman ellos libertad. No tiene nada que ver con la libertad. A eso le llaman ellos derecho. A transgredir, lo que decía Germán, toma un niño para mi libertad y mi satisfacción. Eso se llama transgresión. Eso nunca ha sido así en la psiche del ser humano. ¿Sí? Pero justamente la psiché permite un sí o no, sí o no. Se llama ética y no moral. Entonces, la transgresión, doctora Heiser, no solamente la locura, la transgresión.
Bueno, hay una cuestión de un dichito que va por ahí de México, que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Entonces, de transgresión en transgresión, ¿sí? Me duermo y ni siento, ni soy consciente, ni me importa.
Claro. Bueno, entonces podríamos decir que estos derechos especiales, que ya no son los derechos aparentemente universales, sino que son estos derechos especiales que tienen esa función más como compensatoria, ¿no? De victimización en esta idea de pretender la igualdad, ¿no? Responden a una política de intereses mezquinos, ¿no? En donde pues lo que se va jugando son esa forma de ejercer negocio a partir de la parte íntima, sexual, ¿no? Del cuerpo, de las identidades. Y de hecho enfatizan estos autores que trabajan del giro de lo afectivo que yo señalaba, un ensalzamiento del cuerpo, un privilegio del cuerpo.
Claro, por supuesto.
Sí, y un privilegio del cuerpo con distintas enunciaciones. Entonces, nombre y cuerpo son elementos que se están jugando todo el tiempo y a partir de los cuales pues van armando esas configuraciones identificatorias, ¿no?
Hay que preguntarles qué cuerpo.
Claro.
Hay que preguntarles qué cuerpo, porque nosotros sabemos que no se trata de un cuerpo biológico.
Claro, exactamente.
¿De qué cuerpo están hablando? Porque se trata de lo especulativo. Justamente es todo menos cuerpo. El cuerpo no reside ahí. Porque claro, justamente, como decía Jean-Pierre Morel, el cuerpo de los transgéneres no tiene ningún problema. No tiene ni problema hormonal, no tienen el cuerpo biológico. Lo que pasa es que no se trata de ese cuerpo. Los transexuales, que tienen que ver con un discurso psicótico, nos hablan de cómo es la dificultad del cuerpo y cómo el cuerpo puede ser ajeno, nunca biológico. Entonces, ¿de qué cuerpo están hablando? Porque que yo sepa, los transexuales o los géneros no géneros nacen con sus cuerpecitos, ¿no? Entonces, seguramente no es biológico. Pero entonces que lo definan.
No, justamente de lo que se trata es de hablar, digamos, en valores entendidos. Es claro, una manera, digamos, de no especificar absolutamente nada, ni de comprometerse con tener que fundamentar seriamente sus propuestas. Es decir, podemos jugar a que la gente entiende por cuerpo pues lo que todo el mundo entiende por cuerpo, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros vemos que precisamente el transexual nos ilustra en que no se trata de un cuerpo biológico, sino se trata de la construcción psíquica de un cuerpo que no va acorde con el cuerpo biológico. Precisamente eso es lo que provoca la transformación.
Me permite leerle lo que dice Jean-Pierre Morel con respecto a esto. Dice, el transexualismo pasa por una variedad de psicosis que el psicoanálisis digiere sin trabajo. Ilustra su tesis cardinal, la del núcleo que liga al sexo. Pero ese sexo no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo de los transexuales no tiene ninguna anomalía física, genética, hormonal, ni sobreanatómica. Es puramente psíquico. Y es el análisis de los determinismos psíquicos y solamente de ellos, y solo ellos pueden explicar este especular síndrome. Entonces, no se trata del cuerpo que dejan sin definición. No se trata de que cualquiera imagine con estas palabras y adhiera de manera especulativa, desde el imaginario, lo que significa un cuerpo.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Indiscutiblemente que cuando viene la transformación por medio de la operación y de las hormonas, ¿sí? el sujeto sigue viviendo un extrañamiento.
Exactamente.
Un extrañamiento con el cuerpo ahora fabricado por la ciencia. Porque él lo pide, él lo solicita, él lo demanda. Y los tratamientos psicológicos que se hacen al respecto, definitivamente no pueden tocar lo que el psicoanálisis, de lo cual el psicoanálisis es responsable y se hace cargo, ¿sí? Precisamente de esta construcción psíquica del cuerpo. Además, que ser un cuerpo psíquico es un cuerpo que habla. Y que ciertamente el psicólogo es sordo. Lo mismo que cualquier otra, digamos, directriz que se acerque a los transexuales como para evitar la psicosis posterior que se ha dado con estas operaciones.
Y ahora finalmente no escucharlos.
¿Cómo?
Y finalmente no escucharlos. Justamente.
No, pero es que no pueden. Es que no pueden. Aquí sí hay que hacer, digamos, un corte radical de que la gente que con la que van estos sujetos para prepararse para la operación, según esto, desde lo psíquico, pues es comportamiento. Tal cual es comportamiento. No es esta premisa de que el cuerpo habla. No son estas premisas del psicoanálisis de que el cuerpo es psíquico, de que el cuerpo es erógeno, como lo nombraba Freud, y de que el cuerpo es precisamente la pantalla de lo psíquico. Ahí donde se va a reflejar, a manifestar, a proyectar toda la dinámica psíquica. Nada de eso el psicólogo o el psicoterapeuta o el psiquiatra, ¿sí?, saben. Y si lo saben, tampoco lo ponderarían porque no está acorde a la economía.
Exactamente. Todo lo que se calla, todo lo que no se dice, porque claro, en el caso de muchos psicóticos, hay otras cosas que se dicen y nunca, como no produce dinero, no está en el discurso social, ni está en los derechos humanos. Por ejemplo, cuando un psicótico desconoce de su cuerpo sus propios órganos, eso no les interesa. Entonces también puede llegar una persona en donde dice, bueno, mi mano no es mi mano, tengo derecho, ¿no? Entonces, vamos a escuchar normal, que mi mano no es mi mano. Entonces, para empezar, yo reconozco que mi mano es esa mano, la que tiene esa niña, ese niño o esa, lo que sea. Entonces, córtensela y péguenmela. Ah, bueno, si hay córtensela y péguenla, quizá vaya a haber economía. Entonces, quizá un día también entremos en la discusión de que si tenemos derecho de irle a arrancar al otro lo que me pertenece, si produce dinero, todavía no lo escuchamos.
No, sí, ya lo escuchamos porque precisamente el tráfico de órganos es eso.
¿Sí? ¿Me pertenece el órgano del otro?
Pues sí, me pertenece porque me lo venden.
Sí, pero yo hablaba de todo lo que sí escuchamos los psicoanalistas en la psicosis, lo que sí escuchamos en la perversión, y que como todavía no produce dinero, está acallado. Es lo que decíamos. Todo lo que sucede después de las operaciones en los transexuales es totalmente callado.
Sí, no se sigue silenciado. Más. Silenciado.
Totalmente silenciado. Sí, exactamente, silenciado. Entonces, son intereses económicos que descuidan y que ponen a la moda ciertos temas para poder enriquecerse de eso. Y de la miseria que hay en cuanto a este saber y esta ignorancia del deseo. Y en la explotación que se puede hacer de la perversión.
Sobre todo eso, ya que usted trajo, digamos, con tanta fuerza el asunto de la perversión, ¿sí? Podríamos decir que la economía actual será, digamos, mayormente productiva y generosa para todos aquellos que puedan enriquecerse a través de proponer una perversión masiva, una perversión mundial.
Exactamente, doctora. Entonces, justamente lo que está apareciendo ya en el mercado, estamos pagando las consecuencias de todos estos movimientos capitalistas en donde no tienen ningún freno por desatar en el ser humano todo aquello que tanto cuesta para la psiche de mantenerse en su propia ética, si lo puedo decir así, sino que son descarnados. No consideran eso, sino que dicen, muy bien, si yo puedo enriquecerme cuando estoy viendo una tendencia perversa, lo que yo voy a abrir es, por ejemplo, un discurso pornográfico. Pero no digamos ya el discurso pornográfico que estamos diciendo, sino este en donde se dice que el género sugiere a una persona libre y pura, eso es lo pornográfico. Porque justamente viene a tocar en el sujeto un yo lo quiero decidir, porque si yo decido, ¿qué se realiza de manera inconsciente? ¿Mi satisfacción de masturbación?
Y narcisista.
Por supuesto.
También ahorita, Adrián, en tu desarrollo, de inmediato me surgió la palabra porque es el... vaya, sí, el gobierno, el dominio del narcisismo. Entonces, de esa manera, los sujetos tienen en las condiciones actuales, vaya, si uno tiene los recursos económicos para proveerse de todas las promesas que la ciencia brinda, entonces no hay límite a la posibilidad de alcanzar cualquier satisfacción narcisista que me proponga. Y eso, vaya, y ahorita como lo venimos desarrollando, todo esto es... fácilmente dicho, una palabra que suena cada vez más, es todo eso es monetizable. Lo digo porque es una palabra que se utiliza también, por ejemplo, en el YouTube o en algunos videos, para cuando uno quiere hacer ya economía, un capital de un videíto que sube a las redes sociales, bueno, pues es monetizable. Entonces, todo lo que es monetizable se inscribe dentro de esta lógica. Y por lo tanto, va dentro del capital y por lo tanto dentro de la satisfacción sexual, la satisfacción narcisista. De manera que lo otro que planteabas, Adriana, la posibilidad de una postura ética, y ni qué decir, el darle un lugar al deseo, eso no es monetizable, ya parece. O sea, ¿cómo podríamos monetizar el deseo a partir de todo el desarrollo psicoanalítico de lo que es el deseo y la posibilidad de una construcción ética desde ahí?
Bueno, yo voy a participar diciendo que sí es monetizable el deseo y el goce. Son monetizables, ¿en qué sentido? En que le proporcionan al sujeto una forma de vida, una manera de movilizar, ¿sí?, tanto el goce como el deseo, en lo social, y eso se convierte en el capital psíquico que aporta el sujeto para que la sociedad se destruya o para que la sociedad se mantenga. En ese sentido, digamos, es monetizable y fuertemente, porque si estamos concibiendo que la sociedad es la participación y el sostenimiento de los sujetos que la componen, su psique está en juego, su perversión está en juego, sus formas de goce están en juego. De eso es la economía principalmente. Ya si esto se traduce en un valor monetario de moneda, ¿sí?, indudablemente que va, cada moneda representa, como lo dicen otros pensadores, cada moneda representa el plus de explotación que el hombre hace del hombre. Entonces, la explotación indudablemente que tiene que ver con convencer a los sujetos de que lo mejor a lo que pueden dirigirse es a ser esclavos ¿de qué? De su propia convicción del no esfuerzo y sí de aceptar la perversión.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sí está apareciendo en nuestra sociedad? Estos discursos que justamente lo que vienen a proponer es la transgresión, es del derecho humano, en donde el derecho humano era un límite para humanizar al humano con el humano, es el derecho humano como libertad en donde el otro, sea humano o no sea humano, es mi objeto de goce. ¡Oh, caray! No hay nada más perverso, no hay nada en el discurso de la perversión más puntual que no sea esto.
Entonces, ahora bien,
tenemos que abrir los ojos.
La interrumpo. Ahora bien, en esa línea, ¿sí?, de entender la economía y la política, nosotros sabemos que hay una psicopatología de la vida política. ¿Por qué? Porque tiene que interesar esa área, ¿sí?, de la participación de la psicopatología. Entonces, la psicopatología de la vida política tiene como fundamento algo que se invirtió desde el año 2002, ¿sí?, y que tiene que ver precisamente con invertir, que es la política, es el inconsciente, en lugar de decir el inconsciente es la política. Y esto es lo que tiene que ver precisamente con la facilidad con la que se puede pervertir los fundamentos y aquello que el psicoanálisis ha puesto al servicio de la humanidad. Estos discursos que mencionó Tere, no dejan de ser precisamente psicopatología política, pero haciendo esta inversión de que la política es el inconsciente y no el inconsciente es la que produce, es el que produce la política.
Y que lo que padecemos hoy en los discursos, el padecer sintomático de hoy, tiene que ver con la transgresión. Tiene que ver con lo perverso. Y es lo que estamos recogiendo. Es la cosecha que estamos recogiendo. Entonces, ¿qué sociedad? ¿Qué sociedad queremos?
Yo creo definitivamente, por todo lo que aparece y todo lo que se apapacha, los psicoanalistas tenemos verdaderamente que hacer un enorme esfuerzo para insertar en los oídos de la sociedad, ¿sí?, lo que va a producir precisamente estos engaños de los discursos de libertad, esta libertad engañosa de estos discursos.
Entonces, digámoslos, hablar de que uno puede asignarse su nombre es justamente hacer un llamado a la transgresión.
Claro, pero ya sabemos que si algo es placentero, ya se ha dicho de otra manera mucho, es lo prohibido.
Por supuesto.
Entonces la transgresión es indudablemente que una forma de placer a la cual el ser humano no va a renunciar y no tiene por qué hacerlo. Ya auguraba Freud que la grandeza de la creatividad y del desarrollo del ser humano acabaría con la especie. Y que esa grandeza de la creación humana, ¿sí?, estaría en la plenitud del narcisismo de poder tener el poder de acabar con la especie. Sería el máximo acto, ¿sí?, de creación aniquiladora.
Yo con una excepción, doctora Heiser, no estaría de acuerdo con usted por algo, porque me parece que todos los discursos que tienen que ver con un adelantarse a qué es lo que el ser humano hace con su psiché, un poco como si fuéramos adivinos, me parece que tiene rasgos pesimistas en el sentido de que se pone a favor de un destino humano. Y eso es también una manera de goce. Me parece que el ser humano ha mostrado todo lo que tiene que y contradice y que ha convertido en ética su propio proceder y que tampoco es exterior. Tampoco es exterior. El amor que un niño tiene para sus padres es una experiencia interior y por amor uno sacrifica mucho de lo que tiene que ver con su goce. De manera natural, no tiene que ver ni con la castración, ni con el castigo, tiene que ver también con una satisfacción que es el encuentro amoroso con el otro. Entonces, yo no estaría de acuerdo ni con Freud ni con usted en saber como magos si el ser humano hacia lo que apuntala es hacia la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es feroz, pero la pulsión de muerte siempre ha sido feroz. Pero ha creado todo lo que ha creado también se ha sublimado. Entonces, yo no estaría tan segura, además, me parece que hablo desde mi propio trabajo analítico. Mi trabajo analítico me llevó a mí justamente a alejarme de todos mis propios pensamientos, o a saber a merced de qué estaban los pensamientos del bien y el mal, y que el mal, la pulsión de muerte, es la ganadora. Entonces, no es tampoco una experiencia íntima que yo tenga cuando he entrado en un trabajo analítico.
A mí me parece, sí, definitivamente, que podría yo sostener que como una satisfacción absoluta, y por qué no pensarlo, ¿sí? Si hemos tenido ejemplos de los grandes conquistadores, ¿sí? Y que eso se da en el ser humano, de que la mayor satisfacción de su grandeza sea la aniquilación de la especie.
Y pero si no habría ciencia.
Espéreme.
No habría ciencia.
No siempre lo que sería la esperanza de la especie de que eso no suceda. Es decir, creo que usted propone algo que podría amortiguar la fuerza de la pulsión de muerte si hay al menos algunos o uno solo que no esté a favor de esta satisfacción narcisista de la omnipotencia.
No, es que yo diría ni siquiera... No es del lado de la esperanza, es del lado de la constatación. Va corriendo de la mano de la destrucción la construcción, la ciencia, las artes.
Pero lo
van
que...
de la mano. Y además, podemos decir que se satisfacen de lo mismo. No son ni más bonitas ni más feas, pero son capaces de aparecer y de satisfacer.
Sí, pero no estamos, digamos, hablando de lo que puede ser dialéctico, sino de la tendencia a la cual nuestra sociedad actual nos deja al descubierto que la satisfacción máxima para el ser humano sería la omnipotencia de destruir la especie.
A ver, vamos a ver. Acaban de crear en España, en Francia, unos muros contra la contaminación. Los están poniendo en los muros, en las escuelas de los niños, ¿ok? Por el momento son las comunas ricas que lo están haciendo. Bien, ¿cómo se pudo hacer este muro? Pues porque estamos exterminando la tierra. Si no, nunca se hubiera pensado, ¿ok? Gracias a que la estamos destruyendo, están apareciendo órdenes científicos que les interese el tema. Entonces, es una especie de imán, iónica, que después utiliza un alga biológica que transforma esto en un combustible que puede poner a echar a andar a las máquinas. A mí eso no me da ni positivo ni negativo. Veo que va de la marcha de la pulsión de muerte. Veo que va al mismo tiempo. No es una dialéctica, doctora Kaiser, es no enceguecerme a que lo interior de la experiencia de vida, la pulsión de vida, que le llamaba Freud, va de la mano de la pulsión de muerte y produce. Ahora, no son dos campeones que se están enfrentando, los dos producen. Que nos las podemos jugar, nos las podemos jugar. Pero que también podemos resolver. Nos podríamos quizá terminar la pobre tierra, tan bonitos, los melancólicos lloraríamos nuestras lágrimas de sangre, porque lo que cuenta Germán es una belleza, esas cascadas que caen de Zacatecas. De Zacatecas, ¿sí? Yo me iría a México para escucharlo, porque yo soy sensible a eso. Ahora bien, si el ser humano es capaz de hacer vida en otro planeta, se morirá la Tierra y nos iremos a otro planeta, ¿ok? Con toda la pena y diciendo qué estupidez, por supuesto, pero las dos tendencias corren de la mano.
Solamente que no tenemos más que una garantía en la actualidad. Si el asunto de los virus va a ser la nueva forma de eliminar la cantidad de población que se requiere para la economía actual, estamos más a favor precisamente de esta estimulación a la omnipotencia de la destrucción de la especie como el grito narcisista divino: yo soy Dios, ¿sí? Y eso no lo podemos poner, digamos, en una dinámica de que vayan, como usted dice, y estoy de acuerdo, de que vayan al parejo unas y otras. Hay definitivamente una tendencia, ¿sí?, más a eliminar la cantidad de seres humanos que necesita la economía que de conservar la ciencia, la vida de los seres humanos. Y a lo que yo me refiero es que cuando Freud medita lo que puede ser la máxima satisfacción narcisista, tendrá que ver no con favorecer la persistencia precisamente de la vida del otro, hablando de perversión, sino precisamente la desaparición desde la constitución obsesiva de que lo que le estorba al perverso y al obsesivo es precisamente el otro. Si hablamos de que los pederastas quieren servirse de los niños, ciertamente no estamos hablando de que la tendencia de la actualidad vaya de la mano una y otra, sino que definitivamente lo que quiero subrayar es: síganle, síganle por ese camino, ajá, ¿sí? Y llevará el ser humano en ese narcisismo omnipotente típico de los conquistadores que ya se han manifestado y típico de lo que el saber freudiano detectó, ¿sí? Y se acabará la especie. Ahora, la especie no le importa a nadie más que a nosotros.
No, pero yo diría, yo me seguiría al tiro de la discusión con usted, doctora.
¿Cómo?
Le diría mi visión desde este lugar. ¿Por qué estar hurgando y quedarse fascinado con eso que tiene que ver con la pulsión de muerte? ¿Qué es lo que quiero decir? No lo sabemos, por un lado. Y por el otro lado, que definitivamente, si es tener una postura, pues es por eso por lo que yo me analicé, pero no porque yo me salga de esta lógica de la pulsión de muerte. Al contrario, porque reconozco en mí la posibilidad de autodestrucción. Entonces, mi posibilidad fue, éticamente, me quiero analizar, porque la vida me hace un llamado que también me interesa. Entonces, si es para tener una postura, ese es el tema de estos radios, ese es el tema de hablar de esto. Oigan, gentes, desenmascaren en donde hay transgresión. ¿Qué es lo que ustedes desean? Si por andar de flojonazos para que el otro decida y para que el rey, el amo, finalmente haga el esfuerzo en mi lugar, el precio a pagar es muy caro. Definitivamente, esta tierra vale la pena. Ahí está el muro anticontaminación, vale la pena. Entonces, si es un llamado para tener una postura de lazo social, yo soy la primera en subirme al tren, pero también soy la primera de reconocer en mí la pulsión de muerte. No lo vacié hacia afuera. Hice un reconocimiento y eso viene desde el interior, y no porque sea ni más ni menos ni lo que sea, porque la cita que yo tenía era con la pulsión de muerte. Entonces, por supuesto que el psicoanálisis tiene un lugar en la cité y tiene un llamado en donde le dice: no nos hagamos estúpidos, hemos hecho también siempre el lazo social. Entonces, también hay una satisfacción de ese lado. ¿Lo van a sacrificar?
Yo pienso que sí, doctora, que justamente lo que está diciendo Freud es: eso es sacrificable. Vaya, la lectura de lo que está aconteciendo ahora con el coronavirus nos deja muy claro que la muerte de tantas gentes va a ser una forma en que en el cotidiano se nos presente. Uh-huh. Primero nos horrorizamos, pero ahora, digamos, la situación está es en que yo ojalá no me muera, no me contamine. A mí no me importa realmente los otros. Me importa que yo no me contamine. Y obedezco en función de que yo no me contamine. Eso no quiere decir que exista todo lo que usted menciona, ¿sí? Pero vemos, podemos leer esa predicción freudiana en donde decimos, híjole, si en el 2020 está todo el mundo amenazado porque se requiere una cantidad de muertes para levantar esta forma de la economía, y fue una guerra biológica, se requiere, ciertamente estamos viviendo que a través, fíjese, sin disparar una balita, ajá, dejando todo lo que necesita la economía perfectamente bien instalado, lo único que necesitan es la cantidad de seres humanos que tienen que morirse para volver a relanzar una economía distinta, porque la que tenían definitivamente iba a un cuello de botella, a asfixiarse a nivel mundial. ¿Sí? Son acuerdos políticos. Es decir, en ese sentido es como estoy diciendo, podrá ser la satisfacción más elevada del narcisismo del ser humano acabar con la especie, porque es también acabar con el otro.
Eso a mí me parece que...
Permítame, ahorita termino, ¿sí? ¿Sí? Eso no quiere decir que no exista todo lo que usted ha enunciado, que no exista la relación con el otro. Pero hace tiempo que en un trabajo de Miller se habló de los desabonados del inconsciente, de aquellos que no se abonan al inconsciente y que están fuera del inconsciente. Son esos reales de nuestro siglo XXI, de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Eso no impide lo que usted propone, pero no es equilibrado.
Los abonados.
Si me permiten, me gustaría, porque se nos está acercando el final del programa, y quisiera compartirles comentarios que tenemos del público. De parte de Zorro de las Praderas del Mar, nos dice, saludos a todos y a todas, ya andamos aquí, con el gusto de escucharlas y escucharlos. Johan Cortés nos dice lo siguiente, algo que he observado en mi práctica han sido la lenta pero segura unión de los discursos psicológicos y religiosos. Los psicólogos buscan llenar el vacío tras su anhelo y promesa que llaman salud mental, con valores políticos o religiosos. Creo que es momento de destacar el valor y lugar del sujeto y su deseo en la conformación del lazo social, desde una perspectiva más realista y menos moral. Saludos.
¿Quién dijo esto, Germán? ¿Quién es la persona? ¿Cómo se llama?
Johan Cortés.
Ok, porque casi nos coordinamos, Johan y yo. Ok, síguele, uh-huh. Síguele.
Y era lo último, entonces decía, desde una perspectiva más realista y menos moral. Saludos y abrazos a la distancia. Graciela Gutiérrez dice, ¿cómo calma cuando alguien te llama por tu nombre o te responde? Y el último comentario de Hércules Rockefeller, y dice, algo que también me llama la atención es que cuando los pedófilos salen a reclamar su derecho a gozar de los niños y se les reclama a los discursos de género que ellos están generando esta situación, ellos inmediatamente le echan la bolita a la masculinidad tóxica, machista, heteronormada, misógina, etc. Es la culpable de la pedofilia. Pues según ellos, los hombres heterosexuales somos perversos y violentadores por naturaleza, basándose en el hecho de que, estadísticamente, la mayoría de los casos de abuso sexual hacia los niños los cometen hombres.
Sí, pero hombres no en la definición del machismo, sino hombres pedófilos, porque el machismo es otra cosa. Y aquí de lo que se trata es de la forma de goce sexual que el hombre puede tener. Y no porque lo lleven a cabo los hombres, eso obscurece la diferencia entre el machismo y la pedofilia. Entonces no confundan. Porque entonces también diríamos, ¿quiénes son quienes dejan a los niños en los basureros? Las mujeres. Y ese es que ese que es, pues el madrismo, ¿no?
Sí. Y algo, oiga, que yo quería, ¿no terminaste, Germán?
No, me falta solo uno más porque son dos de Hércules Rockefeller. En su segundo comentario dice, a mí una de las cosas que me preocupan es que estos discursos queer o trans permiten que en lo político las ultraderecha capitalicen políticamente el rechazo que generan en una gran parte de la población.
Claro.
Ellos claro. Se sitúan supuestamente a la izquierda del espectro político y a cualquiera que dude, se siente incómodo o los cuestione, lo acusan de fascista y derechista. Lo irónico es que empujan a la mayoría de las personas a sentirse de acuerdo con los discursos de la ultraderecha, que solo le interesa imponer su propia agenda. Al final, yo siento que a estos trans solo les interesa vivir en la perpetua victimización.
En la ¿quieres decir algo, Tere?
En la doctora Heise termina diciendo, Hércules, en la perpetua victimización.
Ah, victimización. Bueno, sí, la víctima siempre ha sido muy bien vista y apapachada por la derecha, porque justifica sus defensas hipócritas.
Claro, y se instala en el sentimiento de la compasión.
O sea, la claro, hace migas, digamos, con esa religión obscena que se llama malamente catolicismo.
Sí. Lo que yo quería decir con respecto que era con la discusión que estábamos teniendo la doctora Heiser y yo, y que curiosamente Johan habló de los psicólogos y de los religiosos, la nueva moral que trata de instalarse, porque me parece, doctora Heiser, que el mundo ha ido mucho más rápido que la psiche. ¿Qué es lo que quiero decir? La precaria organización social que se había dado desde la religión. Cuando la religión trata de organizar lo social también para un beneficio de los privilegiados, organiza todo lo que tiene que ver la psiche por miedo del miedo y de la culpa. Entonces crea la moral. Y de alguna manera es algo que mantuvo el lazo social tranquilo y que poquito a poquito la psiche iba a dar los pasos que tenía que dar, porque bueno, no hay garantía de nada, pero los creativos seguramente se iban a manifestar. ¿Qué es lo que sucede? Con una tecnología tan veloz, por ejemplo, nos podemos cambiar el sexo, por ejemplo, podemos procrear en la matriz de otra mujer, por ejemplo, etcétera, 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 que vamos de lado de todos los escenarios perversos. Con esta velocidad de la tecnología y esta psiche tan, tan sujeta de Dios y tan huérfana de su deseo, lo que estamos pagando de alguna manera es este nivel de pulsión de muerte y de efectivamente un inflaje la perversión. ¿Por qué? Porque finalmente hacer el esfuerzo de hacer un trabajo analítico es lo que modifica esta dinámica de la pulsión de muerte en el sujeto. Dije dinamiza, no da ningún resultado de nada. Entonces, me parece que el ser humano finalmente ha hecho una tecnología que avanza a unos niveles rapidísimos, que se pone en función de los fantasmas y que con la caída de Dios, con la caída de aquello que nos mantenía de alguna manera como fuera en un lazo social, nos quedamos huérfanos y frente a nuestro deseo inconsciente que no tenemos acceso a él. Entonces, efectivamente, es por eso que gritamos que una de las posibilidades de dinamizar lo inconsciente es un trabajo analítico. Y por supuesto, no se han visto los frutos de esto, porque no hemos ido al encuentro de esto. Hemos ido al encuentro de la pérdida del único lazo social que teníamos, que era el contenimiento de la satisfacción pulsional por medio de la moral y la religión. Esto se desploma y que los sujetos hayan hecho una dinámica con su psiche. Entonces, estamos en la época de las cavernas. Quiero decir, efectivamente, yo no puedo ir a otro lugar que a la satisfacción, sea como sea, cuando lo que me promete la sociedad es un aburrimiento, es un estar al lado de ella, es un no tener dinero, es un no tener acceso a nada. Por supuesto que por lo menos lo que puedo tener es el goce. Entonces, me parece que, pian pianito, apenas Dios se ha derrumbado, y efectivamente tenemos una tecnología que va a una velocidad al servicio de los poderosos, de la economía y de la perversión de manera salvaje. Creo que eso es lo que hemos visto aparecer, pero también aparecen los muros contra la contaminación. Sí, también aparecen sujetos que tienen ganas de analizarse. Es mi experiencia.
Claro, a lo que yo me refiero es a las formas de satisfacción, es decir, algo que definitivamente colmaría por excelencia ese narcisismo en donde definitivamente yo y solo yo sería la grandeza del ser humano de poder desaparecer la especie. Sería el triunfo narcisista por excelencia en aquellos sujetos que definitivamente viven única y exclusivamente para ellos en esta satisfacción narcisista inamovible. Y para allá, corre que te alcanzo, vamos. Eso no quiere decir que no haya, lo que usted dice, los muros. Pero es necesario advertir que la fuerza precisamente que la fuerza de esta satisfacción pulsional que viene del inconsciente y que no tiene ley, sea de alguna manera alcanzada precisamente porque le daría al ser humano esa satisfacción de ser el Dios negro capaz de desaparecer la especie.
Bueno, con la discusión y el diálogo que han entablado las dos doctoras, nos van ilustrando de qué manera se puede hacer una lectura del orden de lo político desde la mirada psicoanalítica. Me parece que esto ha sido muy interesante en cómo se van señalando estos elementos.
Es muy rico, muy, muy, como le dijera, enormemente polémico. Y aquí de lo que se trata no es de ver cuál postura sea la que gane, sino se trata de poder verbalizar, ¿sí?, estas cosas.
Sí.
El sujeto tome conciencia.
Claro.
Lo que acaba de señalar Tere me parece que es condensación de lo que fue el título del trabajo de esta semana.
Así es.
Derechos humanos y el subtítulo, digamos, una reflexión psicoanalítica. Es justamente esto. Esto es el trabajo psicoanalítico.
Sí, pero que quede claro que la polémica no es en función de vencer lo que el otro dice, sino de verbalizar definitivamente lo que un sujeto puede sostener desde su decir, desde su pensamiento y desde sus acuerdos con él mismo.
Claro.
Y fíjense cómo justamente Johan, el radio escucha, nos dice que en su práctica, ¿qué es lo que está volviendo a suceder? Pues religiosos y psicólogos. Entonces, de verdad, doctora Kaiser, se nos cayó Dios y nos quedamos con los deseos inconscientes encubiertos.
Pero hay un Dios negro que se llama narcisismo. Y que se llama, digamos, la satisfacción de desaparecer al otro. Y eso puede ser masivo.
¿O no?
Permítanme leer los últimos mensajes que recibimos ya del programa, de parte de Ivette Pebal, que nos dice: hola a todos, qué tema tan delicado y preocupante. Gracias por su pasión particular y profunda reflexión. Son de suma importancia y necesaria estos tiempos. Y mira, Adriana, para mayor claridad, Johan Cortés, que sí, de hecho lo conocemos en el centro, nos dice lo siguiente: mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes, me conocen en Ciel como Juan Guitarra. Sí, de hecho, Juan, doctora, estuvo en el seminario, de las últimas épocas que fue al seminario, recuerda, llevaba su perrito, creo que un pequeño terrier que apenas en aquellos tiempos recién había adquirido. Juan Cortés, un sujeto alto, delgado, de lentes.
Ahora ya hacemos todo, Johan.
Sí. Bueno, bueno, él es Johan. Y por último, el comentario de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dice: es tan fuerte el tema que se queda uno con un dolor y angustia de que estamos muy ignorantes de estas cosas.
Bueno, no, si ignorantes sí hay de qué sufrir, sí, pero
me parece que... Pero hay una cosa que yo quería proponerle a Tere, si le pasa, digamos, al público, a estos autores, ¿sí?, que pueden consultar y que pueden hacer ellos el trabajo de investigación con estas personas que usted mencionó, ¿sí? Asimismo, como pueden, digamos, auxiliarse en todo lo último que al respecto de estas situaciones de la sexualidad, el psicoanálisis ha dicho y ha avanzado. Entonces, sí, tienen un buen trabajo como para investigar y no quedarse en la luna.
Sí, a mí, de la revisión que hice, el trabajo que me parece que hace un buen análisis e interroga a estas distintas corrientes, porque además están incorporadas en la antropología, en la sociología, en la literatura, ¿no?, en la comunicación. Y hace un recorrido muy interesante Leonor Arfuch, y se llama su artículo donde señala esto: el giro afectivo, emociones, subjetividad y política. Me gusta mucho el trabajo, el modo en cómo ella hace un buen análisis crítico de estas posturas y documenta muy bien sus tendencias, ¿no? Ahora, hay otro recorrido que hacen unas colegas españolas, porque hay que recordar que estas tendencias son conceptuales, que se han incorporado en la filosofía también, han sido más en el mundo anglo. Y de ahí están transitando a como apropiación para otros discursos en otras latitudes, ¿no?
Bueno, yo quisiera agregar algo aparte con respecto a la angustia que estos temas pueden provocar. No se angustien. La angustia finalmente está al servicio de algo que es inactivo. En cambio, la urgencia urge que tomemos posición, urge que desenmascaremos la vaciedad y la transgresión de los discursos. Pero hay que tener la estatura para afrontar lo que tenemos que afrontar. La angustia no afronta, solamente da miedo. La urgencia se pone frente a lo que tiene que afrontar y resolverá o no resolverá, pero tiene una posición activa y de posición.
Discúlpenme. Y hay algo que definitivamente hay que quitar de los discursos, esa obscenidad de la resiliencia. Uh-huh. Ese proponerle al sujeto, ¿sí?, sufre como esclavo, no critiques nada, no participes, no protestes, simplemente sufre, y dentro de tu sufrimiento, ¿sí?, trasciende tu propio sufrimiento. Válgame Dios y María Santísima, qué manera de volver al sujeto esclavo de sí mismo y que con eso gane una medallita, una estrellita, ajá, de reconocimiento no sé por quiénes.
Otro discurso también de sometimiento.
Asquerosa esa propuesta. ¿Cómo decía Tere?
Otro discurso de sometimiento es ten miedo, ten miedo. Eres, se te terroriza, todo lo que tienes enfrente te va a matar, te va a destruir, va a ser horrible, ya no te queda nada. Ya no, no hay... Cool. También eso tiene que ver con el goce. Eso se analiza en análisis.
Claro.
Entonces, tener una postura y una urgencia que nos haga jugarnos en el lazo social.
Claro. Y otro tiene que ver con la culpa, porque en frente a estas políticas de el buen comportamiento o políticamente correcto, te sitúa ante tu inquietud de ello, que yo creo que eso es lo que va sucediendo, que nos va inquietando y no sabemos por qué nos inquieta tanto este tipo de consideraciones del orden de lo político, y entonces se genera ese sentimiento de culpa, ¿no?
Por un lado, pero hay la solución, aguántate con la resiliencia.
Claro, o sé empático.
O angústiate. Bueno,
peor.
Se puede vivir uno angustiado, uno puede vivir angustiado y pensar que el desastre está en cuanto abra la puerta. ¡Ay, qué mello! Ahí viene el coco.
Bueno, llegando al término del programa, les comparto los últimos dos comentarios que recibimos. Mari Carmen Perrusquí Hernández, que nos dijo, gracias doctores a todos, nos hacen tomar conciencia, gracias por su pasión todos los días. Y por último, Charlie Santana, que nos dijo, buena tarde, gracias por estos programas. Al escucharlos, pienso que así como vamos los seres humanos, al rato habrá restaurantes hasta de carne humana. Vamos al precipicio.
Sí.
Ay, qué horror.
Bueno, pues concluimos por hoy, doctora, colegas, y claro, siendo hoy jueves, invitar mañana a la aventura de Quijano.
Así es. De Alonso Quijano.
Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes.
Gracias, igual.
Muchas gracias.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.